Los últimos, por Primi Mohamed. Eric se balanceaba sobre uno de los menhires en la playa de guijarros negros cuando los ancianos le contaron que su padre había muerto. Ahogado, dijeron. Allí, por el fiordo Samson. Lo mató el viejo azul. La oscuridad le atrapó y se precipitó sin huesos de la piedra. Le atraparon y le tumbaron sobre las algas empapadas de la línea de marea. El anciano Erde le levantó los tobillos en el aire con una mano. Los amigos de Eric se detuvieron sin curiosidad y después se alejaron. «Quiero ver el cuerpo», dijo Eric. «No», respondió Erde, pero Saba señaló al refugio de observación. Eric corrió torpemente sobre las piedras redondeadas por las olas y encontró a su padre aplastado y gris azulado por el frío, como el cielo. El chico cayó de rodillas y lloró. Cuando regresó a casa, su madre le habló de la otra muerte. Habló despacio, dándole vueltas a una gaviota sobre el fuego, la cara girada para apartarse del humo aceitoso. El padre de Eric había sido el primero que la marea había traído, pero Nafiz había estado con él. Los cuerpos habían regresado antes que los barcos. Las corrientes que rodeaban la aldea eran precisas, regulares y crueles. «Ahora solo queda su hijo», dijo ella. «¿Y tú?». Él se derrumbó en el suelo y se rodeó las rodillas con los brazos, sin ser consciente de que temblaba. El norte era duro. El dolor no le era extraño. Tampoco las corrientes que empujaban y tiraban de su corazón cada vez que alguien moría. Pero aquello era diferente, esta muerte de amor. «¿Dónde estuviste esta tarde?», preguntó ella. «Fui a que Dante me devolviera mi red», dijo él. Era una distancia larga para un chaval joven, incluso con el atajo que atravesaba el bosque atrofiado, pero había necesitado caminar y pensar. El viejo le había devuelto la red remendada sin ningún comentario ni condolencia. Eric había regresado caminando lentamente en el crepúsculo, ignorando los árboles que le llamaban, tanteando el camino con un palo roto. Por la mañana, los mismos ancianos fueron a la casa portando un cuenco tallado en espinazo de ballena. Eric observó impasible mientras contaban el puñado de monedas mezcladas, una masa sin sentido de plata, cobre y bronce. Su madre recibiría ese pago durante un año, dinero manchado de sangre para compensar la pérdida del sostén de la familia, admitiendo tácitamente que su hijo era demasiado joven para trabajar con los Bergs. Eric se preguntó qué harían al final del año. «Mira esto», dijo ella después de que los ancianos bendijeran la casa y se marcharan. Él se acercó lentamente mientras ella sostenía unos cuantos de los pequeños discos contra la ventana. Hubo un tiempo en que estas cosas significaban algo, tenían un sentido. Un sistema al completo. Ahora no tienen ningún sentido. «Sí que tienen sentido», dijo Eric. «Son dinero». «El dinero solía tener sentido», dijo ella de nuevo. «¿Cuándo eras joven?». «No, bebé. Esto fue antes de mi tiempo. Antes de muchas cosas». «Entonces, ¿cómo lo sabes?». «Se lo escuché», dijo ella, «a alguien que sabe». Sonrió. «Ahora las cosas están mejor. Más tranquilas». Eric visitó la tumba de su padre unos días más tarde. El marcador de piedras apiladas ya había empezado a aplanarse. Pronto desaparecería por completo. Después, tras unos cuantos años, los huesos comenzarían a sobresalir entre las piedras negras y resbaladizas, rugosos y blancos por la sal, y los niños los encontrarían y los lanzarían al mar. «Pero yo no», pensó. «Yo ya no soy un niño. Ahora soy un hombre». Desde el cementerio se dirigió montaña arriba, vadeando la hierba alta hasta la cintura en dirección a la casa destartalada, en busca de su nuevo mentor. El hijo de Nafiz, Jamil, se encontraba frente a la casa afilando un garfio para pendientes. «Fanfarroneando», pensó Eric, «y además de manera incompetente. Si Jamil no tenía cuidado, arruinaría la cuidadosa obra de Nafiz». «Supongo que ahora eres mi aprendiz», dijo Jamil sin levantar la mirada. «Sí», dijo Eric. «Somos los últimos, tú y yo». «Yo soy el último, no tú», dijo Jamil, poniendo el garfio a un lado y levantándose. Un chico alto y delgado con los ojos verde mar y el pelo negro de su padre. «Tú no eres nada. Eres un bebé. Ni siquiera eres lo suficientemente mayor como para salir al mar con los hombres. «De acuerdo», dijo Eric ceremoniosamente, y esperó mientras Yamil roía al borde de su labio con los dientes. Su silencio decía, «Nadie sale a buscar un berg solo, ni siquiera los pequeños que se estrellan contra las islas alejadas de la costa. No es porque pudieras morir solo ahí fuera, es que lo harías». Hasta el vaquero más viejo y astuto preferiría estar ahí fuera con su nieto de 9 años o su abuela de 99 que solo. Con los padres muertos, para tener agua, la aldea al completo dependía del fanfarrón de Yamil, que solo había participado en 2 cacerías, y Eric, que nunca había cazado. «Bueno, supongo que puedo enseñarte, si no eres demasiado estúpido», dijo Yamil, «y si puedes trabajar duro». «Puedo trabajar duro», dijo Eric, «lo prometo. ¿Cuándo empezamos?». «Vuelve mañana. Tengo que prepararlo todo». Caminando de vuelta, Eric le echó un vistazo al berg cautivo amarrado en la bahía de agua potable, y se sorprendió al ver lo pequeño que parecía hoy bajo su cubierta de heno y cañamazo. Marcus el Grande estaba recogiendo agua, su masa balanceándose sobre las puntas de los pies, picando delicadamente la cara libre. «Un trabajo interminable», pensó Eric. «¿Cuántos niños tenía ahora? 4?». Debía venir aquí continuamente, día y noche. El iceberg chilló con ira mientras Eric descendía la pasarela trotando. ¡Qué pequeño estaba ya! Necesitarían otro y pronto. Esta semana no, ni la siguiente, pero antes de que él pudiera aprender la profesión. «No es que sintamos que la tierra nos empuja», le había contado su padre una vez, no hacía mucho, mientras estaban sentados en la playa de guijarros templados. «Es que sentimos que el mar tira de nosotros. La atracción de los bergs. Nos llaman, y una vez los oímos, son como sirenas. Debemos acudir a ellos. Por eso hago esto, Eric». «¿Qué es una sirena?». Su padre se rió por lo bajo. «Había historias en la antigüedad, antes de que todo desapareciera, sobre criaturas llamadas sirenas que vivían en el mar. Algunos dicen que sobre islas. Otros que simplemente dentro del agua, como peces. Cantaban canciones que los marineros amaban. Y entonces, cuando los marineros se habían acercado para escuchar la hermosa música, ¡pum!, las sirenas los arrastraban dentro del agua y los ahogaban y se los comían». Eric tembló emocionado, imaginándose a las sirenas como los grandes atunes plateados que en ocasiones pescaban, maravillándose por lo diminutas que eran sus bocas para lo grandes que eran los peces. ¿Qué clase de canciones atraerían a un hombre hasta su muerte? ¿Cómo era la canción que cantaban los icebergs? ¿La canción de un depredador? «Yo no escucho la llamada», dijo, decepcionado. «La escucharás», dijo su padre, «cuando seas mayor. Está en tu sangre». Al día siguiente, Eric se preguntó si estaba en la sangre de Yamil. Ciertamente había estado en la de su padre, que había sido uno de los mejores vaqueros que se recordara. Nafiz había trepado y atado, tendido redes y navegado como si lo hubiera hecho en una vida anterior. «Nacido con un gancho en la mano», los ancianos solían decir cada vez que regresaba triunfante. Yamil era burdo y torpe, y lo que era peor, reticente a compartir hasta el poco conocimiento que tenía con su nuevo aprendiz. Cuando regresaron a la casa al anochecer, Eric ya no estaba perplejo, sino furioso, dispuesto a invocar los nombres de los muertos en su ira. «¡No tienes ni idea de lo que hay que hacer!», gritó, agitando la mano en dirección a las herramientas desafiladas, las hojas desenredadas, su ropa empapada. «¡Ni siquiera sabes hacer un nudo! ¡Ni siquiera sabes dónde está el norte! ¡No eres el hijo de Nafiz! ¡Eres el hijo de un buscador de almejas! ¡El hijo de un financiero!». «Cuidado con lo que dices, cerebro de sebo de ballena», replicó Yamil, dándole un empujón a Eric lo suficientemente fuerte como para tumbar al chico más pequeño sobre la hierba. «Eres mi aprendiz. ¿Qué sabes tú? ¿Quién dice que tú puedas decir nada?». «Tengo que decirlo. Vas a lograr que nos maten. Y ni hablemos de conseguir el próximo berg. Vamos a morir. Todos los demás pasarán sed. La aldea tendrá que marcharse y será culpa tuya». «Así que es culpa mía tener un aprendiz estúpido, ¿eh? ¿Un niñato estúpido que no es capaz de aprender? ¡Es culpa tuya no saber hacer nada! ¡Casi has hundido el barco de tu padre! ¡Cállate! ¡O te callaré yo!». Eric se puso de pie con dificultad, obligándose a no llorar. Al principio había pensado que lo que pasaba es que Yamil estaba nervioso por tener que enseñar, nada más. Pero según había avanzado el día, Eric había observado cómo lanzaba su cuerpo en la dirección equivocada cuando el barco era golpeado por una ola. Cómo ataba nudos chapuceros que se deshacían en el agua. Cómo enredaba sus garfios de tal forma que les tiraban de los tobillos. El miedo a morir navegaba con ellos, meciéndose en el agua como un resto de madera, siempre visible por el rabillo del ojo. ¿Era ese el débil sonido de la llamada de Yamil? ¿La llamada de su sangre con talento ahogada por ese miedo? Eric levantó la mirada hacia los ojos verdes de Yamil, sorprendiéndose al darse cuenta de que hervían con lágrimas. «De acuerdo», dijo Eric. «Pero somos...» «Somos un aprendiz enseñando a un aprendiz. Sé que no conseguiste tus propios garfios. No estabas preparado cuando murió Nafiz. Yo tampoco lo estaba. No somos adultos y somos todo lo que tenemos. Quiero decir que somos todo lo que la aldea tiene, y no hay nadie para ayudarnos». Yamil se sentó y cogió distraídamente su piedra de afilar, mirando fijamente la pila de garfios a sus pies. «Vete a casa». Eric se fue. De regreso en la casa, su madre y la amiga de esta, Guma, cantaban mientras limpiaban las agallas de unas caballas resplandecientes tan firmes y gordas que el estómago de Eric gruñó una bienvenida. «Dos para ti esta noche», dijo su madre, mientras él iba a cambiarse de ropa, «porque hoy has trabajado duro, mi pequeño vaquero». «¡No me llames eso!» Estaba lleno después del primer pescado, pero terminó el segundo tercamente, simplemente para demostrar que se lo había ganado. Después tiraron los huesos y la piel al fuego medio apagado, y observaron cómo se encendía al comerse los aceites. Cuando estuve en la casa de correos hoy, dijeron que un volcán en el sur acababa de erupcionar, dijo Guma, removiendo las cenizas con la punta de su cuchillo. «¡Terrible!», dijo la madre de Eric. «¡Cuántos muertos!» «¡Oh, no conoces este volcán!», rió Guma. «Alertó a los aldeanos y pudieron evacuar. Todas las ovejas y el ganado y todo». «Oí hablar de uno en las Américas que aprendió código Morse y también alertó a todo el mundo», dijo la madre de Eric. «Casi fue demasiado tarde. Creo que murieron 20 o 30 personas. ¿Cuánta gente sabe código Morse en estos tiempos?» «Este aprendió a hacer ruidos a través de sus respiraderos», dijo Guma. «Solo podía decir una palabra y esa palabra era «with». Apolo dijo que llevaban 2 semanas diciéndolo antes de que alguien se diera cuenta». «Todos deberían averiguar cómo hablar», dijo Eric. «No es difícil». «Tonterías», dijo Guma. «¿Alguna vez has oído hablar a un caballo? ¿O a un perro?» «Claro que no, pero eso es diferente». Ella sonrió y le alisó el pelo rizado detrás de las orejas. «¿Sabías que en la antigüedad solo eran rocas muertas, los volcanes? ¿Y que los icebergs no eran más que hielo?» «¿Qué?» «No hace mucho tiempo tampoco», dijo ella, «y los árboles nunca hablaban. Nada nos hablaba. Fue solo después de que el día ocurriera y que todo el mundo desapareciera. Fue entonces cuando las cosas despertaron y comenzaron a entender». Eric sonrió para demostrar que era lo suficientemente mayor como para reconocer un chiste cuando oía uno. «Y la gente que desapareció solía beber agua que fluía sobre la tierra también, dijiste». «En efecto, eso hacían», dijo Guma. «Tenían agua de la tierra. No necesitaban capturar icebergs en la antigüedad». A Eric se le revolvió el estómago. «Agua espantosa, turbia, reptando sobre la superficie de la tierra y saliendo a borbotones de ella como vómito, llena de barro y piedras y gusanos y ramas. Suponía que un río de lodo estaría bien para jugar en él, pero no podría beber algo así. La gente se moría de sed antes. Seguro que era peor que beber agua de mar». «¿Y los icebergs nada más que hielo? Había habido vaqueros de icebergs durante generaciones y generaciones, que encorralaban los bloques semiconscientes y tiraban de ellos hasta el interior. ¿De qué otra forma, si no, tendría la gente algo que beber?» Eric se preguntó cómo de difícil habría sido capturarlos en la antigüedad, si alguien había muerto intentándolo. «Los buenos tiempos», pensó, triste por la envidia. Al día siguiente, en el mar, Eric le habló de ello a Yamil, esperando su respuesta burlona habitual. «Bueno, no sé», dijo Yamil lentamente. «Mi padre dijo lo mismo. exactamente lo mismo. Casi utilizó las mismas palabras, creo. ¿De verdad? ¿Que la gente bebía agua de la tierra? Sí. Nuestra gente lleva aquí desde hace mucho tiempo, casi tanto como vuestra gente, casi desde el día. Y mi padre dijo que nosotros somos los que lo dejamos todo escrito. Dijo que teníamos un libro que lo enseñaba todo, pero nunca lo encontré entre sus cosas. Bueno, ¿cómo ibas a encontrar nada en esa casa? Casi dijo Eric, pero le distrajo rápidamente el tener que dar un tirón para pregar la vela mayor cuando el viento cambió. Respiró un extraño viento dulzón durante un instante y después la brisa desapareció. «Creo que hay un berg cerca», dijo. «Saca los remos», dijo Yamil, mirando a su alrededor en la niebla con inquietud, «y baja la vela». «No puedo hacer las dos cosas». Refunfuñando, Yamil se peleó con las sogas mientras Eric descendía bajo cubierta en busca de los remos y finalmente ascendía arrastrando el pesado bulto. Yamil y él levantaron la mirada al mismo tiempo para ver al berg pasar navegando en la neblinosa distancia, apenas una mancha blanca. «¡Ve tras él!» Eric se hundió en su lado de los remos y Yamil se arrastró hasta su posición, y lucharon para abrirse paso a través de la contracorriente, utilizando el gran espejo para comprobar la posición del berg. Dio un bandazo detrás de la isla del oso y desapareció. Eric levantó su remo y gritó mientras el bote daba vueltas en círculos hasta que Yamil logró levantar el suyo. «¡Aquí hay rocas bajo el agua! ¿Es que quieres matarnos?» Eric miró a través de la niebla con los ojos entrecerrados. El imbécil sabía dónde esconderse. «No, no lo sabía. Son más tontos que las ovejas. Ha sido suerte, nada más». «Podemos acercarnos por detrás», dijo Yamil. «Fui por ahí la última vez, cuando fuimos de caza». Eric asintió con incertidumbre y escuchó mientras Yamil trataba de describir la ruta, el tamaño y la forma de los árboles de referencia. No era un berg grande, lo primero, pensó. Era de los pequeños. Se acabaría en poco tiempo y tendrían que buscar otro dentro de un mes. Y ese no era el que él quería, de todas formas. Quería al viejo azul, el monstruo facetado. El iceberg se había cobrado la sangre de su padre. Él se cobraría su agua. Había pensado en aquello durante días. A Yamil no le gustó la idea, incluso cuando Eric argumentó que él también había perdido a su padre por culpa del berg de color extraño. «De ninguna manera», replicó Yamil. «No vamos a perseguir al viejo azul. No me importa lo grande que sea. ¿Sabes por qué esa cosa es el único iceberg que tiene nombre?»
«Yo... porque es azul».
«Porque es viejo, idiota. Porque es tan viejo que probablemente fue el primero que comenzó a alertar a los bergs de que se alejaran de la costa. Esa cosa es el motivo por el que tenemos que perseguirlos. Es el más grande y el más infame y el más viejo. Por eso... Mató a las personas que queríamos», pensó Eric. «Así que tiene un nombre. ¿Y qué? La criatura que más odio. ¿Por qué debería perdonarle la vida? Ese berg nunca ha tratado de respetarnos». Giró la cara para ocultar sus lágrimas. «Está bien», dijo. «Vayamos tras el que hemos visto, por el camino secreto, como has dicho». «Muy bien. Abajo los remos». El agua estaba más en calma al otro lado de la isla, apagada por las rocas sumergidas. Aquí era más fácil verlas. Varias tenían bordes blancos y rotos, como dientes de pedernal, y estaban alarmantemente cerca del casco del barco en el agua turbia. «¿Dónde está el catalejo? Amarra aquí». Eric atracó el bote a una aguja delgada de roca que sobresalía de la isla y después sacó el catalejo del latón de su agujero acolchado y se lo entregó. «Lo veo», murmuró Yamil. Sus nudillos se veían blancos a través de la piel de un dorado oscuro mientras agarraban con fuerza el pesado tubo.
«No se mueve.
Nos está observando».
«No nos está observando».
Eric se sentó en el bote y automáticamente comenzó a desenredar los garfios y a colocarlos de vuelta en sus ganchos, asegurándolos con un único nudo corredizo, como se supone que hay que hacerlo.
1, 2, 3, 4...
El viejo azul era demasiado grande, pensó. Necesitarían muchos garfios para someterlo y hacer que nadara tras ellos en su pequeño bote. Eso sí, sí que tenían suficientes garfios para el otro berg.
8, 9...
Suficientes para perforar más de la mitad de sus cerebros primitivos. No sobraban suficientes garfios, pensó incómodo.
12. Podría cazar al viejo azul otro día. Hoy se trataba del agua, se prometió a sí mismo. Tenían suficientes garfios. El bote no estaba embarcando demasiada agua. Podían conseguirlo. Enseñarle a la aldea que no hacía falta tener miedo. Mientras pensaba, Yamil bajó el catalejo enredado en cuerda y se inclinó sobre la regala. Su voz perdió su insolencia durante un momento. El antiguo raspar del matón de infancia se convirtió súbitamente en la voz del mismo niño pequeño que les había prestado a sus compañeros de clase libros de la biblioteca de su padre y le había leído en voz alta a los ancianos en la playa. Eric levantó la mirada con esperanza. «¿Qué te hace pensar que nos está observando?», dijo Yamil. «No tienen ojos». «No, ya lo sé, pero...» «Pero parece que siempre saben dónde estamos, ¿no? Puede que no sean más listos que las ovejas, pero no parecen ser tan idiotas como el hielo, ¿no?» Dijo, «Bueno, creo que la mayor parte de sus cerebros está de nuestro lado. ¿No estabas contando?» «Cállate. Vamos». Con la vela desplegada se movieron lentamente a través de las olas, mientras los remos salpicaban. 12 garfios de pendiente», pensó Eric. 2 garfios de mesa. Tenemos suficientes. Si no golpeamos una roca, si el berg no acelera y se aleja demasiado, o se acerca demasiado a otra isla... El casco del barco golpeó y se deslizó sobre una piedra oculta. Ambos chicos bufaron de miedo, pero entonces pasaron por encima y se bajaron deslizándose por su espina dorsal en silencio. El berg era apenas visible entre la niebla de nuevo, blanco nieve como un faro diminuto, haciéndose más grande y después más pequeño, y más grande de nuevo mientras los chicos lo seguían. Se movía a trompicones, en línea recta hacia el norte y aguas tranquilas. Eric pensó, «Pintamos nuestros barcos de azul para ocultarlos de las criaturas que ni siquiera pueden vernos». «¿Qué te dice eso?» «Ellos pintan los barcos de guerra de rojo. No les importa quién los ve. O sí, pero no creo que tengan miedo de nosotros, o que nosotros seamos menos valientes». La brisa que soplaba desde el iceberg llegaba ahora con mayor frecuencia, atravesando la sal. A estribor, una de las ballenas de color blanco y negro resplandeciente, que los antiguos llamaban jorcas, se detuvo para observarlos y luego continuó su camino. Eric levantó su remo para dejar que el grupo de animales pasara, cada uno de ellos echándole la misma mirada breve. Las orcas traían mala suerte. «Volteaban los botes por diversión», había dicho papá. Se acercaban a la costa para comerse a los niños. Como si hubiera hablado en voz alta, Yamil dijo, «No seas supersticioso. ¿Te crees todas las historias que te contaron cuando colgabas de la teta?» «Claro que no». Mantuvo la mirada fija en el berg blanco. Estaban ganando terreno sin tregua, ayudados por la corriente rápida e invisible que las ballenas también estaban usando, tan pequeña que ni siquiera creaba ondas en el agua oscura. «Las ballenas cantan», pensó. ¿Les cantarían las sirenas? ¿O sería al revés? Olfateó y frunció el ceño. Dulce, agua dulce. Y entonces estaba gateando para agarrar mejor su remo, esquivando una vela que se balanceaba, porque el viejo azul se alzaba sobre ellos. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El viejo azul, el más viejo y grande de los grandes y viejos bergs, con su borde único con forma de cabeza de hacha, se estaba moviendo más rápido de lo que ninguno de los chicos había visto moverse a un berg jamás cuando se estrelló contra el lado de babor del bote. En medio del caos de agua congelada y madera astillada, Eric se aferró a su remo, pero Yamil salió volando justo por la borda como una gaviota. El bote dio un bandazo casi hasta la popa antes de atrapar la corriente invisible y caer de plano sobre el agua con un crujido. Pero el berg seguía invistiendo, rebanando la madera, utilizando el océano como un yunque. Eric chilló cuando el agua le alcanzó la cintura, y después todo se volvió negro y frío. En la oscuridad ensordecedora, vio una forma blanca y diminuta y extendió la mano para cogerla, los dedos recordando los días en la cala de los niños, el colgante de madera que su madre le había tallado flotando hacia arriba en su cuerda, hacia el aire. Braceó tras él y de inmediato se golpeó un lado de la cabeza con un pedazo del bote, lo que casi lo hundió de nuevo. De alguna forma agarró una soga y se subió al trozo de bote luchando contra el arrastre de 1000 kilos de sus ropas mojadas. Un muro de azules se alzaba frente a él. los turquesas de los días estivales, los grises de los cadáveres, esquirlas de negro y el blanco más puro, y lila y cobalto en las facetas. Se encogió, alejándose de la mirada iracunda y ciega del ver gigantesco, sin estar seguro de si ahora sentía su presencia. Había muchísima madera en el agua, se percató con un sobresalto. Ha hecho trizas nuestro bote. Jamás regresaremos a tierra. —¡Yamil! —gritó. La voz se vio amortiguada por el muro de hielo. Examinó el agua agitada y salpicada de espuma en busca de piezas de madera grandes entre la metralla más pequeña que las monedas. Un brillo en las profundidades, que se hundía rápidamente, mostró el lugar donde la cuerda con los garfios se había liberado de los raíles. Agarró rápidamente los últimos centímetros de cuerda y casi se resbaló fuera de su balsa provisional, jadeando. Los dedos se le estaban adormeciendo dentro de las manoplas, pero los temblores de la muerte no habían comenzado todavía. Le quedaban unos cuantos minutos para pensar. O vivir, suponía. Sin darse cuenta, comenzó a sollozar y tiró de la cuerda de los garfios. Vio cómo los garfios subían uno a uno como peces plateados y esmirriados, con las espaldas arqueadas. Uno de ellos atravesó rasgando sus pantalones bombachos y le dejó una fina línea roja en el muslo. A través de sus rizos empapados y colgantes, observó cómo las lágrimas salpicaban el corte. —¡Yamil! ¡Yamil! ¡Eric! Giró la cabeza bruscamente. Yamil se aferraba a un trozo de casco a unos 30 metros de distancia, escupiendo agua y sangre. —¿Qué vamos a hacer? —gritó Eric. —¡No sé qué hacer! Sus oídos se destaponaron, y súbitamente lo único que pudo oír fue el silencio inmenso y amenazador del berg y el lamido siniestro de las olas en su balsa. Como si lo hubiera oído y pretendiera contestarle, el viejo azul comenzó a moverse inexorablemente en dirección al niño mayor. —¡Yamil! ¡Nada! ¡Rápido! Una gran masa de agua casi lo arrastró de su balsa mientras que la cabeza oscura de Yamil se desvaneció, permaneciendo fuera de la vista durante unos minutos infinitos y aterradores. Eric chilló de nuevo cuando las dos manos amarillas y agarrotadas aferraron la madera a sus pies. Sintió como su vejiga se relajaba, una sacudida de calor. Yamil no podía subirse a bordo. Eric no podía subirlo. Bajó la mirada hacia la cara malicienta de Yamil, como una calavera cubierta de pintura dorada. —¡El más pequeño! —dijo Eric con un nudo en el pecho. —Estaba pescándonos, atrayéndonos hasta aquí. —Una trampa —dijo Yamil. Se escuchó un crujido suave tras ellos cuando el viejo azul golpeó el trozo de madera en el que había estado. Pronto los percibiría de nuevo y se giraría otra vez para golpearlos. —Se girará —pensó Eric. —Sabe que tiene un borde afilado. No sé cómo, no me importa. Y no sabe utilizar otra cosa. El agua comenzó a burbujear entre sus piernas mientras la balsa se inclinaba hacia el peso muerto de Yamil. En el agua espesa, Eric podía ver las piernas de Yamil chapotear como en un sueño, demasiado lentas como para mantenerle a flote. —¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yamil le sonrió. Los dientes ya no le castañeaban. Una sonrisa adormilada y terrible. —Eric, te llamaron así... —Por un valiente...
—¡No te sueltes! —gritó Eric, apuñalándose con los bordes de los garfios al lanzarse hacia Yamil. Lo único peor que morir ahí fuera sería morir solo, loco por la culpa y el terror, todavía aferrado al cuerpo congelado de Yamil. Agarró la manga de Yamil y tiró con todas sus fuerzas, tratando de mantener su cabeza fuera del agua. —Se acerca de nuevo. —¡No mires! —espetó Eric. Tomó aire y lo dejó escapar lentamente. Los brazos le temblaban. Su balsa se hundía. La mitad de los garfios había vuelto a desaparecer en el agua. —Nos atrajo aquí fuera y trató de matarnos —pensó. Le hizo lo mismo a nuestros padres, a cuya sombra vivíamos orgullosos. Pero ellos no eran los últimos. Nosotros somos los últimos. Somos los últimos. Los últimos de verdad. Liberó uno de los garfios y lo hundió en la manga de Yamil. Se enganchó a otro y saltó fuera de la balsa, arrastrando el resto de los garfios como una cola. Cada brazada hacia el muro azul era como nadar atravesando piedra, como si el agua también conociera su nombre, como si le quisiera muerto. Su cabeza se había hundido cuando su mano acarició el hielo y casi como por reflejo incrustó un garfio en su interior. Sintió que mordía lo suficientemente profundo como para aguantar su peso. No podía ver si Yamil seguía enganchado y no podía permitirse el movimiento. Sentía el cuello demasiado congelado como para siquiera girarlo.
El Berg aulló cuando los garfios penetraron, agudizándose en un chillido cuando comenzó a trepar. 5. 6.
«Mira qué bonitos mis nudos», pensó distraídamente Eric. Temblaba tanto que no podía ver. Todo era una neblina de grises y azules, salpicaduras de rojo de su lengua mordida. Sus manos ardían. Se imaginó presionándolas contra la cara en busca de su calor. 11. 12. Centímetro a centímetro alzó a Yamil de las garras del océano. Trepó hacia la cima. Los garfios de mesa, inútiles, se deslizaron inmediatamente y salpicaron el agua allá abajo. Y se sentó en la cima del Berg, mientras escuchaba su canción iracunda. 12 no son suficientes para llevarlo de vuelta, pensó. Lo he escalado para nada. Bajó la mirada. Yamil colgaba de la cuerda anclada con garfios contra el escarpado muro de hielo, tan desinflado como una pintura en una cueva. Puede que muerto. ¿Quién sabía? No puedo llevarlo de vuelta, pero hay islas ahí fuera. Podríamos armar una fogata, a menos que esté demasiado débil para caminar. A menos que muramos. Estaba a punto de llamar a Yamil de nuevo cuando vio el punto oscuro en el agua, acercándose a tirones, a pequeños pasos de costado, como un cuervo pidiendo comida. Sus ojos se enfocaron súbitamente. ¡Una barca! Conocía ese casco gris azulado, esa vela gris azulada. Afiz había mezclado él mismo las pinturas. Era famoso por aquello. Los cuerpos habían sido arrastrados a la costa, pensó salvajemente. Pero la barca jamás volvió. Si los garfios seguían a bordo, tal vez... ¡Yamil! Gritó, y después se dio cuenta de que ni los oídos de una ballena podrían oírle por encima del ruido del Berg enfurecido. Descendió hasta el tercer garfio y tiró con fuerza de la cuerda. ¡La barca de tu padre está ahí fuera! ¡Tenemos que ir a por los garfios! ¡Es la única forma de regresar! ¿Me oyes?
El aprendiz estúpido de un estúpido, murmuró Yamil. ¿Qué sabes tú?
Moriremos. Jamás lo alcanzaremos.
Vamos a morir de todas formas, dijo Eric, y lo decía en serio. Pero era obvio que Yamil no estaba en condiciones de nadar hasta la barca. ¿Qué podía hacer ahora? Había ganado algo de tiempo, y sus dientes habían dejado de castañetear al entrar en calor durante la subida.
Tendré que hacerlo yo, pensó. ¿Pero hacer qué?
Temblaba de nuevo mientras desataba la cuerda del antepenúltimo garfio y volvía a ascender, lentamente, retirándolas de los ojales.
—¡No! —gritó Yamil. Pero era demasiado tarde, y Eric ya se había descolgado de la punta del hacha. Aterrizó con un golpe plano y definitivo sobre el océano, cerca de la barca de Nafiz. Fue mucho peor que la primera vez. Sintió que se quedaba sin fuerzas. Simplemente observó cómo las burbujas ascendían desde su boca y atravesaban el agua oscura. Observó al cielo retroceder. Vio la forma en la que flotaba su colgante. Eric subió poco a poco al lateral del barco, como un cangrejo, preguntándose si Yamil todavía podía verle. Tan pronto como la vela se izó, Eric se tensó con miedo. Sabía que el viejo azul le atacaría. Pero los garfios habían aguantado, y el Berg se quedó quieto y gritó mientras el bote avanzaba sacudidas hacia él con el viento arreciante. Una multitud se había reunido en la playa, una oscuridad aglomerada ya vestida de luto entre las líneas de secado del pescado ahumado mientras el sol se ponía. Sin el catalejo, Eric solo pudo adivinar que su madre también había acudido. Aturdida, caminando sobre la estopa y los maderos astillados de su barco, consolada por las manos revoloteantes de los ancianos. La gente seguía acudiendo, siguiendo la cresta de la colina, diminutas y negras como hormigas. El sol poniente yacía a sus espaldas, pensó Eric. Nadie podría verle, solo al Berg. Pero saludó con el brazo de todas formas. Saludó y gritó hasta que se le quebró la voz, hasta que los aldeanos comenzaron a llorar y le devolvieron el saludo, hasta que Yamil levantó la cabeza aturdida ante el ruido, mientras la gran montaña azul y los últimos vaqueros de icebergs navegaban triunfantes de regreso al hogar.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Las Escritoras de Urras.
Un podcast para les últimes. Primi Mohamed es neurocientífica y escritora de fantasía, ciencia ficción y terror. Yo la conocí por su novela Beneath the Rising, que se publicó en el terrible marzo de 2020. Y es una novela que a mí me voló la cabeza, la leí sin saber de qué iba y me encontré una mezcla fascinante de terror cósmico, aventuras y lectura intimista, que si a alguien esa combinación le parece súper interesante, le recomiendo que coja el libro y se lo lea, y si a alguien no le resulta muy llamativo, le aconsejo que se lea la reseña que escribí en La Nave Invisible, para convencerles finalmente de que es un libro que merece la pena leer. Y después de leer su novela, busqué donde más había publicado, y tiene un montón de relatos publicados en antologías y en revistas de género, pero el que más me llamó la atención, el que más me gustó, es el que hemos traído hoy a el podcast de Urras, que es Los Últimos Cazadores de Icebergs. ¿Qué te ha parecido el relato, Maggie?
Sí, lo primero que yo tengo que decir es, Pixar, ¿qué estás haciendo que no has hecho una película con este relato? Por favor, es súper bueno y súper cinematográfico. Me lo imagino además con un formato de animación. Las escenas de acción están súper bien narradas y es un relato de aventura y de crecimiento personal, de arribo a la madurez de sus protagonistas que está súper bien contado y que mantiene la atención, además de ese mundo maravilloso, ¿no?, que despliega la autora, que lo va entregando poco a poco hasta ya envolvernos totalmente en él, y me gustó muchísimo. Es un relato muy bueno. Gracias, Sofía, por estos descubrimientos.
Por supuesto, siempre. Siempre de nada. A mí, la primera vez que leí este relato, me parece que el relato te lleva por un viaje de géneros, ¿no? O sea, es un término que acabo de inventarme, pero lo podéis coger prestado si os gusta. Cuando empiezas a leer el relato, la sensación que tienes es que vas a leer un relato de fantasía, probablemente ambientada en un sitio del norte, ¿no? O sea, de este tipo de fantasía nórdica tan occidental. Y luego de repente, según va avanzando el relato, de repente te das cuenta que no estás en un relato de fantasía, estás en un relato posapocalíptico, ¿no? Es un relato posapocalíptico, uh-huh, de un posapocalipsis súper original, ¿no? En el que de repente, pues no tienes muy claro por qué, pero ha ocurrido una hecatombe, ¿no? Entendemos que ha habido probablemente un desastre natural de alguna forma, y los seres humanos se han esfumado, y lo único que queda, quedan estas pequeñas poblaciones supervivientes, y por algún motivo, pues las cosas que antes no eran sentientes, pues ahora tienen conciencia y a veces son hasta incluso capaces de comunicarse con los seres humanos para... Algunos para protegerlos, ¿no? Como los volcanes que se mencionan durante la conversación de la madre de Eric y su amiga, y otros pues para destruirlos y aniquilarlos, como el gran iceberg azul, que es la ballena blanca de estos dos, uh-huh, estos dos chavalines, ¿no?
Sí. Sí, hay un intertexto muy claro ahí con Moby Dick. Y me gusta mucho que en este mundo posapocalíptico, a niveles de detalles, se han revertido también las relaciones de poder y las relaciones de prestigio. Sobre todo me hizo mucha gracia cuando los protagonistas se están insultando y uno le dice al otro, si tu padre era un financiero, ¿no? Entonces, sí, como en este mundo, lo importante es la utilidad práctica que tengan las cosas, la capacidad eso de cazar iceberg o de buscarse la vida de una manera más práctica, ¿no? Entonces, ser un financiero es algo
que... Es como lo peor que puede ser.
Que haya perdido incluso...
lo peor que puede ser.
Que haya perdido incluso el sentido de ese término, porque luego vemos que ellos no conocen mucho de ese pasado antes del apocalipsis y que lo tienen todo, cosas tan elementales como que el agua se podía tomar directamente de la tierra, es algo que les es difícil imaginarse cómo sería. Así que me gusta mucho los detalles con que la autora ha manejado la creación de ese universo y que son lo que nos hace comprometernos enseguida con él.
Sí, una cosa de la que no se suele hablar mucho, pero que sí que se transmite cuando se escriben relatos cortos, es que aunque no vaya a salir, no solo relatos cortos, sino novelas, cuando haces el world building o la construcción de un mundo imaginado, cuando oyes cómo lo hacen los grandes maestros y las grandes maestras, el mundo existe más allá del libro, ¿no? O sea, la construcción del mundo existe más allá del libro. Y yo creo que esto también se refleja en este relato, aunque Primi no esté contándonos todo lo que ella sabe sobre el mundo, está claro que para construir el relato y que el relato sea sólido en su world building, en su universo, ella tiene muy claro qué ha pasado, ¿no? Y qué cosas, cómo está construido ese universo. Sí, es la
Exacto.
crítica velada al dinero, ¿no? Y a la inutilidad de ciertas cosas que damos por sentadas. Empieza con las monedas que le entregan los ancianos a la madre de Eric, ¿no? Después de que el padre fallezca, que es como en plan, no tiene ninguna utilidad, es simbólico, es únicamente simbólico. Y ni siquiera pueden hacer nada útil con eso, ¿no? Él va a tener que seguir enfrentándose a su destino de cazador de vaquero de vaquero. Es que me hace mucha gracia también el término, ¿no? Que utiliza en el texto original es cowboy, o sea, está traducido literalmente porque es una idea, es una mezcla entre gobernar a los icebergs porque no terminan de matarlos, ¿no? Los tienen como en cautividad mientras los van, no sé si es
Sí,
una
un
forma de tortura o
pastoreo
algo,
de
pero
sí.
sí, es una o un pastoreo, sí, yo no lo había considerado así. Me ha habido mucho a un futuro mucho más retorcido para los icebergs, pero
Sí, un matadero directamente.
Pero sí, otra de las cosas, otro de los aspectos que has dicho sobre que Pixar podría hacer perfectamente una película con el relato es porque está muy bien descrito las escenas de acción, por decirlo así, ¿no? Primi es muy buena haciendo descripciones sobre las escenas de acción. Y yo creo que es lo más divertido del relato, ¿no? El relato es interesante por ese world building tan extraordinario, ¿no? Que cuando te das cuenta de que está hablando de icebergs, que lo que cazan son icebergs, es como, pero ¿a cómo se le ha ocurrido esto a esta señora, ¿no? Pero el relato es esencialmente un relato de aventuras y es puro entretenimiento, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me gusta del relato es que es muy entretenido.
Sí, totalmente. Me gusta mucho la creación del universo, ya te decía. Pues vemos que es una mezcla, ¿no? En algunos contextos se le denomina fantasciencia, porque precisamente a pesar de que toma elementos de la ciencia ficción, como puede ser el arribo de este apocalipsis y de esta reversión un poco una comunidad más primitiva. Luego tenemos la parte fantasiosa, que es precisamente este despertar o esta toma de conciencia de elementos naturales, que como quiera que sea, siempre a este tipo de elementos naturales, como los volcanes, como los icebergs, como qué sé yo, los huracanes, siempre desde nuestra humanidad hemos tratado como de antropomorfizarlos y de darle algún tipo de sentido o de conciencia, ¿no? Y aquí, bueno, la autora lo que lo lleva al máximo y es un despertar literal de esta conciencia de los volcanes, de los elementos naturales. Que pueden provocar catástrofes. Y bueno, pudiera incluso hasta dársele una especie de lectura ecologista a cuál es este fin de mundo que no se plantea, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay una especie de sublevación de esa naturaleza que ha sido tratada o con éxito domeñada por los humanos y ahora se ha regresado a un estadio en que la relación es un poco más sino de igualdad directamente reversa, ¿no? A cómo son entonces los volcanes o cómo son entonces los icebergs los que tienen el control y los humanos entonces casi en una comunidad prehistórica tienen que cazarlos, tienen que depender de ellos, incluso se insinúa hasta que son nómadas porque dice, bueno, si no logramos cazar tendremos que, la aldea tendrá que moverse. Entonces, ¿cómo ese mundo es presentado y cómo esos elementos mágicos entonces se integran de una manera tan efectiva, ¿no? En este universo y me gustó muchísimo, además de la clara alusión, ya decíamos, a Moby Dick, que bueno, en este caso no tiene un final catastrófico y quizás esta ballena blanca, en este caso este viejo azul, esté representando otras cosas y la victoria de los jóvenes, de los casi niños, ¿no? Frente a ellos, lo que significa también es el arribo a una madurez y a una estabilidad también de su comunidad, ¿no? Y sí, es un relato muy, muy entrañable en ese sentido y vemos entonces cómo la relación con la naturaleza y la humanidad está cambiada totalmente, o al menos está interpretada de una manera que no es la que le solemos dar, que es esa contraposición de lo humano frente a lo salvaje, lo natural, sino que se ha regresado a una especie de estadio en que esos límites están un poco más difusos, ¿no?
Sí, me parece súper interesante eso que has dicho sobre la lectura ecologista del relato. Me parece muy guay porque además es como no hay agua potable en la Tierra, ¿no? Tienen que,
Sí.
la única forma que tienen de subsistir los seres humanos y no morir de sed, con lo importante que es el agua para la supervivencia del ser humano, la única forma de conseguirlo es a través de los icebergs. Y otra cosa que has dicho, que es otra cosa que me gusta mucho del relato, es que los dos son niños, ¿no? O sea, los dos
Sí.
personajes tienen unas personalidades muy contrastadas, aunque la diferencia de edad en realidad no es tan grande. Lo único que les coloca como aprendiz y maestro es que uno de ellos estuvo una vez en una cacería como último mono, básicamente, ¿no? Y el otro todavía no se había hecho a la mar, pero la diferencia de edad entre ellos es prácticamente inexistente y sí que se ve que son muy similares en el sentido de que la forma que tiene de presumir Yamil es muy infantil, ¿no? Es como
Sí.
en realidad está llena de miedo y llena de vergüenza también por no ser más capaz y tal. Y me gusta mucho que el personaje principal, que Eric, que se supone que es el salvador, ¿no? Que es el que va a salvar el día, como dicen los ingleses, que el que va a rescatar a su gente y tal, y va a conseguir agua para su gente, está cagado de miedo, ¿no? Llega un momento, están ahí metidos en el agua y lo único que es capaz de decir es en plan, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Y me parece, o sea, que
Sí.
tiene ahí un componente de realismo, ¿no? En plan, de nadie actúa como un héroe así de primeras. La primera
Pues sí.
reacción que yo tendría también sería de pánico absoluto. Así que sí que es un aspecto del relato que me gusta también, que los dos personajes sean muy muy jovencitos y tengan muy pocos recursos vitales, ¿no? Y que aun así ellos sean como los últimos que pueden ayudar a subsistir a su aldea, ¿no? Hay otro detalle también que es muy sutil. Yamil y Eric son de culturas diferentes. Se habla muy por encima, pero yo creo que también está presente que el padre de Yamil era un intelectual, era alguien que mezclaba sus propias pinturas, que tenía libros en su casa, que culturizaba al resto de la aldea. Y es algo que me parece que está ahí, o sea, es algo que me apetecía mencionar y recalcar porque por mí es muy consciente de como mujer racializada en Canadá, es muy consciente de ese tipo de cosas y siempre las mete en sus relatos de forma muy sutil, pero están ahí.
Sí. Son las sutilezas, ya te digo, de las que ella se vale para armar ese mundo y que nunca mejor dicho, solo vemos la punta del iceberg de todo lo que hay debajo y de toda la creación que ha hecho
Bien
detrás.
jugado, muy bien jugado.
He estado esperando este momento. Desde que empezamos.
Pero voy a hacer, mi chiste malo sobre el iceberg, ¿no? Bueno, como es un relato que es puro entretenimiento, no podemos estar aquí tres cuartos de horas hablando sobre la trascendentalidad de la literatura. Pero bueno, esperamos que os haya gustado. Sí queríamos aprovechar que a 28 de mayo, que es cuando estamos grabando este programa, hemos sido nominadas para los Ignotus.
¡Yay!
Como producción audiovisual. Y siendo los Ignotus el premio del pueblo que es, nomina el pueblo y vota al pueblo, pues estamos muy agradecidas de que haya habido gente que voluntariamente y sin ningún tipo de presión nos haya nominado, hayan decidido que somos nominables al Ignotus, ganemos o no ganemos el premio, porque la competición es dura porque hay mucha calidad. Ya sentimos que nuestro trabajo está recompensado porque os guste lo que hacemos, ¿no?
Las 10 personas que votaron por nosotros, escríbanos por privado para pasarle el dinero que les prometimos.
Nada, tal, sí. Tenemos aquí el jamón o la versión vegana de elección del votante en cuestión. Que se pase, que pase por caja, que nos escriba un MD en Twitter. Y nada, pues eso es todo en esta ocasión.
Pues nada, nos seguimos hablando por redes sociales y hasta la próxima.
Gracias por escucharnos, adiós.
Chao.